Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Capítulo 7. Medellín, Cisneros.
Este es un anuncio informativo para el abordaje del vuelo Avianca 8450 con destino a la ciudad de Medellín y conexiones.
Si no me querés, te corto la cara con una cuchilla de esas de afeitar. El día de la boda te doy puñalada.
Bueno, yo soy Fabiola Calle, Hermanitas Calle.
Hola, yo soy Lina María Barrientos, integrante de las Hermanitas Calle.
La música de las Hermanitas Calle, ¿qué música es?
Es música huasca. Música que nació en las carrileras, porque es una música que la escuchaban mucho, eran en las estaciones del tren.
¿Qué creen que es la literatura?
La literatura es composición, es conocimiento.
Más que todo es historia.
Esa es la literatura para nosotros y la vamos a convertir como a la parte musical.
Si tú me cuentas tu historia, yo puedo componer una canción. Y yo digo que es en la literatura musical.
Quiero llorar mis ojos, fundirme de tanto dolor.
¿A qué le canta la música carrilera? ¿Cuáles son esos temas?
Al despecho, al amor.
¿Y a ti te gusta la música carrilera?
Sí, me gusta, pero más me gustan los boleros, soy muy romántica.
¿Y qué boleros?
De Toña la Negra, todos esos boleros viejos.
¿Y eso es cuando los escuchas?
Mi amor, cuando estoy despechada.
Que sufra lo mismo que yo.
El ferrocarril se fue, es un recuerdo lejano, pero nos dejó a su hijo el tren metropolitano.
Juan Fernando Zapata, el paisita, trovador y libretista.
Mateo Jiménez Dinamita, politólogo.
La trova tiene esta cosa repentista. ¿Ustedes dirían que hay literatura?
En la trova hay mucha literatura, oral y narrada. En la trova se puede abordar todo tipo de temas, entonces yo creo que sí hay literatura oral 100%.
Antes de escribir, el ser humano habló, se comunicó. Y toda esa tradición oral es lo que nosotros somos hoy por hoy y todo lo que hemos conseguido como sociedad. Y la trova hace parte fundamental de ese mito fundacional de los pueblos, que es la tradición oral. Y por supuesto que de ahí viene la literatura totalmente. Entonces yo creo que es una relación recíproca que no se puede cortar nunca.
A la Radio Nacional, orgullo de mi país, yo quiero enviar un saludo, pues me hace sentir feliz.
Desde Medellín, Antioquia, les va el saludo especial, pa' Colombia y para el mundo, en mi Radio Nacional.
Buenas tardes. Disculpe, me estoy buscando por acá una librería que se llama Gran Mata.
Allá antes era la banderilla.
Ya era. Bueno, muchas gracias.
La librería de abajo son de libros nuevos que se llama Gramata. La librería de arriba se llama Palinuro. Palinuro es de libros leídos.
Luis Alberto Arango Puerta, de ocupación librero, con mucha felicidad. La librería nuestra se llama Palinuro, cuyo lema es libros leídos. Eso es la cristalización de un sueño loco de Elkin Obregón. Se tomaba unos tragos, o nos tomábamos unos tragos con Elkin, y él decía como un juego, hombre, yo era que yo puedo tener una librería de viejo, que es como le dicen a este tipo de librería. Decir libros usados es horrible. De segunda, peor. Y de pronto dice Obregón, libros leídos. Y eso se volvió nacional. Aquí hay un pabellón en la fiesta del libro nuestra anual. El pabellón no se llama libros usados, se llama libros leídos.
Pero es acorde con respecto.
Yo soy Wilson Mendoza. Primero nos encontramos en Gramata. Es una apuesta que se hace, es algo que se quiere recuperar, pero aquí estamos y nos ha rendido y estamos haciendo, hemos descubierto que las librerías no solo son un sitio de comercio, sino que son ejes culturales en donde circundan otro montón de cosas, la música, el arte, las expresiones de todo tipo y todos están con base en el libro.
Mi nombre es Alfonso Buitrago Londoño, yo soy cronista y profesor universitario de Medellín. Yo creo que Medellín ha logrado consolidar o por lo menos ser un lugar propicio para la creación. Nosotros tenemos aquí unas becas que se crearon hace unos más de 10 años, ya llevamos una década más o menos, que permiten crear. Y eso me parece que es una belleza. O sea, son unas becas que son capaces de apostarle al fracaso. La única ciudad que escribe tanto sobre sí misma es Medellín. Pero también creo que, más allá de las resistencias nacionales, de ese ombliguismo nuestro, creo que también eso habla de una preocupación por contarnos a nosotros mismos, por entendernos a nosotros mismos, porque tenemos muchas cosas que no nos entendemos.
Mi nombre es Gilmer Duan Mesa Sepúlveda.
No, todavía hacía falta. Ah,
bueno, es que creí que era como en el colegio, weón. Oh. Casi te doy el número de la cédula y el del carnet. Vea, Medellín es muy complicada. Y yo creo que no es que sea un resurgir del mal, es un resurgir de hablar del mal. Porque aquí nunca ha dejado de estar el mal. Medellín sigue siendo jodida y muerde duro al que se deje. ¡Ay, pero ya hablando de esto de leer, Medellín es una ciudad que eso los expertos lo llaman de un analfabetismo funcional. Cada vez hay más gente que sabe leer y escribir, pero nunca pasan por una librería. Ahora, hay que hacer una cosa que es muy tesa. Hoy en día yo estoy seguro que la gente más lee y escribe más. Por ejemplo, con las redes sociales, todo el día vos estás leyendo y escribiendo. Ahora, lo que escribe son huevonadas, que es otra cosa.
Tengo fe en meter en un diablo. Que le llaman
trena y que sale por todas las zonas. Próxima estación, Universidad. Estación con rutas integradas.
Mi nombre es Daniela Abad Lombana, soy directora de cine. Yo creo que las películas de Medellín por ahora han tenido también la particularidad de que muestran mucho la ciudad, se centran mucho también, no solamente digamos en los personajes, sino cómo la ciudad también se vuelve un personaje y cómo esos personajes digamos están inevitablemente vinculados al contexto en donde viven y en donde se desarrollan las historias. Yo creo que antes el que se conocía pues como el director, digamos, paisa, era Víctor Gaviria, obviamente, que además pues marcó, yo creo que a todos los cineastas colombianos, no solamente paisas. En los últimos años empezaron como a salir algunos nombres, como por ejemplo un grupo de chicos que se llama Monociclo, que hicieron la película Los Nadie, Laura Mora con Matar a Jesús, hay otros chicos que ahora van a estrenar su película que se llama Los Días de la Ballena, que es un colectivo que se llama Rara Colectivo. Entonces creo que cada vez más, digamos, en Medellín se hace más cine. No creo que siempre contar una historia tenga necesariamente que relacionarse con lo literario. Lo bonito del cine y lo que a mí me gusta tanto del cine para una persona tan dispersa como yo es que tiene todas las artes condensadas en un único lugar.
Mi nombre es Estefanía Carvajal, soy periodista y en este momento estamos en el Jardín Botánico de Medellín.
¿Periodismo y literatura están cerquita o están lejos?
Están muy cerca, de hecho a veces las confundimos, a veces la literatura puede ser muy periodística y el periodismo puede ser muy literario, pero pues es que ambos tienen el mismo insumo, que es la palabra. Medellín creo que está haciendo una literatura bien interesante y se nos nota lo colombiano en la escritura. Creo que las costuras colombianas son en los cuentos y en las novelas se hacen un poco evidentes por los temas, por el ritmo. El ritmo es un asunto muy, muy de acá y sobre todo muy andino. La escritura, por lo menos en Antioquia, yo siento que está muy obsesionada con el trabajo, con los temas que tienen que ver con el cómo nos ganamos la vida, cómo sobrevivimos. Un día me desperté, empaqué dos mudas de ropa en un morral ligero y salí de mi casa decidido a buscar el secreto de la felicidad. Le puse la mano al primer bus que pasó y le pedí al chofer que me dejara subir por la puerta de atrás, porque eso de buscar la felicidad podía salirme caro y mi presupuesto se limitaba a dos billetes arrugados que había encontrado en el bolsillo izquierdo del blue jean.
Me llamo Héctor Abad Faciolince y soy escritor. Pues ya que el tema de ustedes es el ferrocarril, yo crecí en los años 60 en una ciudad con ferrocarril, todavía había trenes. Yo fui con mi papá en un tren a Puerto de Río y ahí él, sobre sus hombros, me invitó a conocer a Carlos Lleras Restrepo, que estaba en campaña para la presidencia de la República. Es uno de los recuerdos más viejos que yo tengo, estar sobre los hombros de mi papá y que me dijera, mire, ese señor va a ser presidente, venga, lo saludamos. Se piensa que los antioqueños son solamente personas que, como decía León de Greiff en uno de sus poemas, cual si todo se fincara en la riqueza, en menjurjes bursátiles y en el mayor volumen de la panza. Él que, bueno, que se formó y que se convirtió en un gran poeta antioqueño, también en la construcción del ferrocarril de Occidente. Cuando él se va para Bolombolo, compone sus poemas más bonitos, hace sus relatos de la región de Bolombolo, región salida del mapa, decía él. Entonces, pero bueno, él es un representante de una Antioquia distinta, León de Greiff, una Antioquia pues crítica, pensante, lectora, a la que le interesaba la poesía, la música. De esa misma estirpe puede ser Fernando González, luego los nadaístas, que se inventan un movimiento contracorriente, contracultural en esta sociedad que en su misma esencia montañera es tan conservadora. Entonces aquí siempre ha habido, creo yo, como una anti-Antioquia, como con un guioncito, que es como vivir aquí a contracorriente, como le gustaba vivir a mi amigo Alberto Aguirre, que él decía que él vivía a la enemiga. Yo creo que una manera de vivir en Antioquia, por lo menos para la gente de la cultura, es vivir a la enemiga. Una vida dedicada a este tipo de cosas, a leer, a escribir, a editar libros, a corregir libros, a traducir libros. Una vida alrededor del libro es una vida muy bonita y yo se la recomiendo a cualquiera que le gusten los libros.
Vamos para Cisneros.
La salida en 8 minutos, fondo Puerta Amarilla.
¿Cuánto dura que ya?
A Cisneros. Ahorita.
Muchas gracias. ¿Cuánto tiempo lleva viviendo?
No, pues mi mamá tiene 70 años, ya tiene 74.
Yo mismo voy a pedir una torta de pescado.
Deja la arepita bien fría.
Juan José Hoyos, periodista. Estamos en Cisneros, antigua estación del ferrocarril de Antioquia. Esta carrilera para nosotros tiene mucho significado porque Medellín es una ciudad encerrada entre montañas y digamos esta carrilera fue la que rompió el aislamiento de Medellín a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Unió a Medellín con el río Magdalena y entonces a través de ahí lo unió con el mar. Sin esta carrilera no hubiera sido posible el crecimiento de la industria cafetera, el abastecimiento de la industria textil, no habrían sido posibles muchísimas cosas.
¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Qué más jóvenes?
Por ahí estuve leyendo que las locomotoras en Colombia fueron también diseñadas para la geografía.
Obvio, porque es que, por ejemplo, la topografía de esta división de Antioquia es muy quebrada. Entonces tenían que ser unas locomotoras forzudas. Aparte de eso, cuando no cumplían ese requisito, entonces las acoplaban y hacían una cosa que las llamaban múltiple. Entonces ese múltiple eran dos o tres locomotoras que arrastraban un número superior de vagones.
Todo pueblo ferroviario era puras cantinas y putas como un berraco.
Y
las putas se han ido algunas.
Y la música carrilera tiene que ver con todo esto, ¿no?
Sí, porque las estaciones eran sitios de encuentro de culturas muy distintas. Y aquí esa música pegó por el cine mexicano, que era el que no tenía letreritos, que veía todo el mundo. Y entonces se juntó con la música nuestra campesina y...
Buenos días, mi nombre es Marcela Rodríguez Jaramillo y trabajo en la oficina de turismo del municipio de acá de Cisneros.
El edificio de la estación es muy bonito y está en recuperación. ¿Nos puedes contar qué está pasando en este momento con la estación?
En estos momentos está en volverse como a retomar lo que era antes, a volver a organizar para que quede tal cual era anteriormente.
Y aquí una cosa muy particular, y es que aquí hicieron el ferrocarril en dos etapas. Lo empezaron de Puerto Berrío, o sea, el río Magdalena, hacia Medellín, ¿no es cierto? Y a la vez lo empezaron de un punto que se llama Botero, sobre el río Medellín o Porce, hasta llegar a Medellín. Y ahí quedan, porque aquí hay una gran cordillera que separa el Valle del Magdalena del Valle del Porce. Entonces, hasta que no se decidió ese problema, no lograron juntar a toda la vía férrea. Entonces lo que había era un puente entre Limón y Botero, y eso se hacía con puros arrieros y se hacía con carretas tiradas por bueyes.
Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de construcción del túnel?
La historia de ese túnel es muy bella porque yo diría que es como una de las primeras grandes obras de la ingeniería colombiana, en cuanto que el que lo diseñó, el que lo pensó, es un gran ingeniero nuestro, se llama Alejandro López. Pero los políticos no creyeron en ese proyecto y se ensarzaron en discusiones y más discusiones y contrataron una compañía canadiense, y esa compañía lo hizo en 3 años, siguiendo todos los planos de Alejandro López. Ellos simplemente trajeron maquinaria muy moderna para la época, taladros eléctricos. Ahí hicieron una central hidroeléctrica, captan allá arriba el río Nus cuando está pequeño, se llama el río Nusito. Con esa energía eléctrica construyeron esa planta para taladrar el túnel.
Buenos días, ¿cómo se llama usted?
Soto.
¿Cómo?
Soto.
¿Soto?
Aníbal Antonio Soto Restrepo.
Ah, bueno. Cuénteme, ¿estos cómo se construyen estos motorrodillos?
Nosotros primero éramos remando, después yo ya me conseguí el motor y lo armando a esto. Este es el fundador del primer carro que hicimos.
Es un clásico.
Ya los otros fueron haciendo. Y ya nos cuadramos, ya por el momento ya hay 12 carros de alcance de rodillos. Es la alegría del turismo, pasar el túnel, y ya hay vuelta.
¿Cuánto se demoró uno cruzando el túnel?
10 minutos en el carro y caminando una hora, con 4 kilómetros.
Les pido que también tengan los celulares en silencio y todo.
Caminos de Hierro, una expedición literaria por los ferrocarriles de Colombia. Para escuchar de nuevo este capítulo y los anteriores, pueden ingresar a la página web www.radionacional.co/Caminos de Hierro. Allí encontrarán además los videos que cuentan el detrás de micrófonos de esta aventura y también los agradecimientos a cada una de las personas que hicieron posible este capítulo. Caminos de Hierro es un contenido especial de Radio Nacional de Colombia.